Algunos funcionarios ahí de la Municipalidad de Comodoro, también había concejales, parte del gabinete municipal, el intendente, y en esa reunión nosotros participamos, no fuimos invitados, pero participamos igual. La de ayer la propiciamos nosotros, enviamos una nota a la intendencia como para elevar un petitorio, ¿no?, ante esta situación que no es nueva, y lamentablemente no cabe la jactancia acá de decir lo venimos diciendo hace años, pero la realidad es esta, venimos hace años diciendo del mal estado de la cuenca. Simplemente ahora a la SCPL le están dando mal los números y ya lo sabía, es como un cachetazo, entonces tienen que atajar ante la comunidad, porque tienen que rendir cuentas. Pero esta situación no es, para nosotros no es novedosa, el tema de la bajante, sí es cada vez peor, y sí, a decir verdad, no se han tomado ningún tipo de medidas como para frenar esta contingencia, porque acá el que sufre es el habitante común, el habitante que llega a su casa, se quiere bañar, quiere tomar unos mates, quiere usar el agua como habitualmente lo hace, y sufren, por lo menos en Comodoro y también las otras ciudades, sufren cortes cada vez más frecuente. Y el punto está ahí, Alberto. Se enfoca en la población, ¿no? El uso racional del agua, el cuidado del agua, que sí se tiene que hacer, no digo que no, pero no tengo datos certeros y creo que ustedes tampoco, de la responsabilidad social y civil que tienen que tener las empresas petroleras. Por ejemplo, si uno va a lo que es la ley de agua, están determinados los usos claritos en cuanto hay una emergencia hídrica, ¿verdad? Se dice muy claro, ahí en el artículo 42 dice que el primer uso es el uso doméstico y municipal para las poblaciones.
Claro, es la prioridad.
El uso agrícola, el uso pecuario, el uso industrial, el uso minero y así, ¿no? Pregunto, la SCPL anunció, dijo que no se está brindando agua para la extracción petrolera, agua del acueducto, el agua subterránea, que no sea agua secundaria de reuso. ¿Ustedes tienen ese dato?
Públicamente no.
Lo deberían tener ustedes y lo debería tener toda la comunidad. Y lo deberían dar inclusive como responsabilidad social las mismas empresas petroleras, Pan American, YPF y todas las demás, diciendo que no están sacando uso, no están haciendo uso del agua dulce o del agua del acueducto que no sea exclusivamente para consumo humano. Y todos sabemos que esas empresas para consumo humano llevan bidones, algo que sea para los baños, que tampoco es en gran cantidad. Entonces, acá hay una responsabilidad social, que las empresas lo tendrían que decir, lo deben decir, porque son empresas que deben rendir cuentas a la población y deben rendir cuentas también de lo ecológico, lo eficiente que son a todo el mundo. Pero también hay una responsabilidad del gobierno. El gobierno provincial, a través de servicios públicos, debería estar monitoreando permanentemente el acueducto para ver dónde están y arreglar las falencias.
Evidentemente no hay ningún tipo de control en este sentido por parte del Estado.
Pero no, pero lo tienen que ver. A ver, la obligación de ellos es esa. Nosotros como ciudadanos no nos podemos quedar con que no están haciendo nada. Uh-huh. Porque en realidad el no hacer nada implica esto. Estos comunicados que a la población se les reduce el bombeo de agua, que no tienen agua determinados días, que cada vez se restringe más. Es decir, se le reduce a la población, pero alegremente vemos que otros sectores no están pasando este tipo de nurias, o no lo sabemos, no sabemos si se está haciendo, porque no hay anuncio. Y es responsabilidad fundamental del señor gobernador Arcioni, de los ministros de Servicios Públicos, del ministro de Medio Ambiente y todos los demás para abajo, en este momento de crisis, dejarse de jorobar y ponerse a trabajar, salir detrás del escritorio. ¿Sí? Porque están hablando, uno los escucha, de la rosca política, de la ley de Lema y de cuántas otras pavadas que a la gente no le interesa, porque a la gente eso no le interesa. pero sí le interesa no tener agua, y esto es una gran responsabilidad que cabe sobre ellos.
Guillermo, usted hablaba de un petitorio. En ese petitorio, ¿cuál sería el contenido del mismo y hacia quién va a ir dirigido? ¿Hacia las autoridades provinciales?
No, nosotros el petitorio que hicimos se lo elevamos al intendente Balochi. A través de él, porque tiene varios puntos, ¿no? Uh-huh. En el primero son 10 puntos y un punto de cierre, 11 puntos. En el primero hablamos del agua como un derecho básico fundamental para toda forma de vida, y también ahí ponemos de la construcción, de la repotenciación del acueducto, que es lo que se vino a hablar el viernes pasado, como que fuera la panacea, de la construcción de nuevos acueductos y demás, que acá deben ser sometidos a las consultas ciudadanas, ¿sí? En nuestra carta orgánica está. Y desde que se empezó esta repotenciación, allá en el 2016, nunca hubo una auditoría, nunca hubo un control, ni se le informó ni a los gobernantes, según ellos dicen, ni a la localidad de Sarmiento se nos informó de esta repotenciación. Que no es la solución para Comodoro, porque están vendiendo como que la repotenciación va a ayudar. No, señores, no es la solución. Y digo que no es la solución porque esto va por Cerro Negro y si está y después pega la vuelta, se junta con el acueducto y si el acueducto está pinchado por todos lados, no le sirve. Hablamos de las industrias, del control que deben tener. Hablamos de la ley de emergencia hídrica que ya desde agosto del año pasado está, pero bien gracias ha quedado en una declamación. Hablamos de los organismos de control que tienen que estar, según nuestra ley de aguas, ¿no? Deben estar en vigencia ahora una comisión con gente de los municipios, de los productores, tiene que haber un representante de los bloques, de cada bloque de la legislatura. Esto no está, o sea, no hay nadie que lo esté consultando. También a nivel local y propio de Sarmiento pedimos que se haga un organismo de consulta con los vecinos. Y también que se ayude a los productores de regantes, ¿no? Porque si queremos preservar el agua tenemos que poner todo de nuestra parte y hacer nuestro sistema de uso de agua mucho más eficiente, tanto para la población como para los regantes agropecuarios, y también lo tienen que hacer las empresas. Palabras más, palabras menos, el petitorio son 6 hojas, pero bueno, son los puntos que estuvimos conversando con el intendente y con los concejales ayer a la tarde.
¿Y ese petitorio el intendente Balochi lo va a presentar a nivel de provincia ahora?
Él lo va a analizar y los puntos, porque hay puntos que son para él y puntos que son para provincia. Le pedimos que sí, que presente los puntos que son para provincia, que lo vayan gestionando, cosa que se acelere esto, ¿no?
¿Y hay prevista alguna nueva reunión los vecinos, de las autoridades, tanto municipales como provinciales, o no?
Quedamos en una reunión, más o menos, la próxima la tiene que convocar el intendente o el municipio. Se habló de una fecha de 20 días, veremos, ojalá se pueda dar antes. Pero acá tienen que venir a dar cuenta las autoridades provinciales. Tienen que venir las autoridades del IPA, que brillan por su ausencia.
¿No participaron de la reunión estas que usted mencionaba ahí en Sarmiento?
No, nosotros le pedimos al intendente como nuestra autoridad, nuestro, como la cabeza de Sarmiento, para que él propicie las reuniones, ¿no?
Bien.
Sí necesitamos una reunión con el IPA para el control del agua que sale del Sengue y llega hasta el lago, en primera instancia. Sí necesitamos con la gente de servicios públicos, como veedores y controladores del sistema del acueducto, que no lo están haciendo, con la gente de la SCPL, y bueno, revisar las normas jurídicas que están y no se están cumpliendo en este momento, porque cuando el agua abunda, cuando llueve o nieva, todos se olvidan, pero ahora que escasea, empiezan a salir las penas y las miserias de todos, Este es el problema, Alberto.
Bien, muchas gracias, Guillermo Hettig, integrante de Vecinos Autoconvocados de Sarmiento por el Agua, por estos minutos. Un tema que obviamente vamos a seguir tratando, y obviamente este espacio también de la radio, de AM630 y de Alfa 101.7, a disposición para lo que ustedes estimen informar o estimen, obviamente, opinar acerca de un tema que está preocupando, porque en definitiva es el abastecimiento de agua a toda la región, ¿no?
Sí, una cosa más, si me permite, Alberto. Ya hay que dejar de preocuparse, hay que empezar a ocuparse. Los vecinos en los barrios organizándose, exigiendo a todas las autoridades. Acá el tema, como se está pintando, es bastante drástico y no podemos quedarnos con eso. Hay que exigir, esa es la palabra. Basta bien. De preocuparse, hay que ocuparse.
Muy bien, muchas gracias, Guillermo, como siempre, por la amabilidad, ¿eh?
Gracias a usted, que tenga muy buenas tardes.
Guillermo Hettig, entonces, dialogando con Días Distintos, integrante de Vecinos Autoconvocados de la ciudad de Sarmiento por el agua, y bueno, y esta situación que está preocupando, que cada vez es más compleja y que obviamente no tiene una solución a corto plazo.
Datos del tiempo.
-5 la temperatura en Comodoro Rivadavia, cielo nublado con lluvia en la hora anterior, 85 el porcentaje de humedad. En Corcovado, aquí en la provincia del Chubut, 17 grados, cielo nublado con lluvia, viento oeste a 17 kilómetros, ráfagas de 42 kilómetros en hora. En el año 2002, el nadador argentino José Meolans se consagra campeón del mundo. Un día como hoy, también del año 63, nace en la provincia de Buenos Aires el actor Carlos Belloso, de extensa trayectoria en cine, teatro y televisión. Por su desempeño en las series de TV Campeones de la Vida, Tumberos y Sol Negro, obtuvo premios como el Martín Fierro.
Sé que me equivoco muchas veces y sé que a veces tengo razón. Y otra vez fui culpable de una gran equivocación. No sé si el destino sostiene el testimón de mi vida, pero va en dirección prohibida en el túnel del amor. No sé si prefiero días iguales o días distintos. Ya guardé el instinto asesino en un cajón. Voy a tomar la ruta de los sacrificios. Prefiero el vicio, la música y el amor.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 17 en todo el país. El embajador argentino en Bolivia se refirió al avance en el acuerdo por el gas. Ariel Basteiro confirmó que el presidente Luis Arce viajará esta semana para ultimar detalles con el gobierno de Alberto Fernández.
Este próximo jueves el presidente Luis Arce está viajando a la Argentina, va a haber una reunión para definir una negociación que venía demorada, venía sin poder cerrarse. Diría que estamos cerca, pero todavía no definitivo el acuerdo. De lograrse ese acuerdo, sí, Argentina tendría garantía de provisión de gas, fundamentalmente en el invierno, que era lo preocupante. Se la juegan para ayudarnos y tratar de conseguir lo que le estamos pidiendo. ¿Por qué? Porque Bolivia sabe que Argentina es un país aliado, amigo, y porque la relación de ambos presidentes fue determinante para poder encontrar un camino de acuerdo, un posible futuro camino de acuerdo.
En Entre Ríos, el uso del barbijo pasará a ser una sugerencia.
Si bien el Consejo General de Educación todavía no formalizó la medida, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ya anunció que la utilización del tapabocas dejará de ser una obligación en todo el territorio provincial y confirmó que en Entre Ríos el barbijo pasa de una obligación a una recomendación. De este modo las personas podrán optar por usarlos o no. Esto incluye a todos los espacios cerrados, incluidos comercios, clubes, bares, restaurantes y lugares laborales, y también las escuelas. El Consejo General de Educación confirmará en las próximas horas esta nueva disposición y para que se formalice el organismo educativo emitirá la normativa correspondiente. Rubén Lovera, LT 14 Nacional Paraná.
Las leoncitas avanzaron a los cuartos de final del Mundial Junior de hockey sobre césped femenino en Sudáfrica. El seleccionado albiceleste venció 4-0 a Uruguay con goles de Pajela, Raposo, Adorno y Andrade. Así, las leoncitas terminaron líder en el grupo C del Mundial. En Buenos Aires, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Malargüe, Mendoza, temperatura 27 grados, humedad 17% con cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo también está despejado, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 40%.
Informó la radio pública en todo el país. AM630, la radio pública. Transmite LU4 La Histórica, Radio Patagonia Argentina, LRF201 en su frecuencia de 630 kHz de amplitud modulada, licencia de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, desde Comodoro Rivadavia, Chubut, República Argentina.
Desde Comodoro Rivadavia, Chubut, República Argentina.
Todos fuimos, todos somos, todos podemos ser.
La narcolepsia es un trastorno que se caracteriza por un estado de somnolencia. Puede aparecer mientras conducís un vehículo donde bajan los niveles de atención. Si estás con sueño, es importante que pares y descanses. No pongas tu vida en riesgo ni la de los otros. Soy Alejandra Cusien, mamá de Nicolás Cohen, fallecido en la tragedia de Santa Fe el 8 de octubre del 2006. Soy de Conduciendo a Conciencia.
Es un mensaje de Conduciendo a Conciencia y Radio Nacional.
¿Ya conoces Giro Didáctico? Los mejores y novedosos juegos y juguetes didácticos para niños de todas las edades. Giro Didáctico, juguetes inteligentes para aprender jugando. Contamos con los insumos básicos contra el COVID, barbijos de distintos modelos y materiales, máscaras de protección facial, alcohol en gel, líquido y holders. Giro Didáctico, Alvear y Rawson. Seguinos también en las redes sociales como Giro Didáctico Comodoro. ¿Ahora sabés dónde vas a conseguir lo mejor? En Maxiquiosco Al Paso. Almacén, carga virtual, accesorios para celular, golosinas, bebidas, fiambres, variedad en vinos, juguetería. Avenida Maíz 540, frente a la ex comisaría de kilómetro 8. Atendido por Pepe, Maxi y Mabel. Maxiquiosco Al Paso.
Maxiquiosco Al Paso.
Este fin de semana regresa el automovilismo al General San Martín. Gran Premio Suyoy. Segunda fecha del calendario chubutense. 5 categoría Turismo Pista 1100 R12. Categoría Gol 1.6. TC Patagónico. TC Austral. Vivilo este fin de semana al estilo de El Equipo Ruta 3. Relata Julio Leiva y Osvaldo Núñez. Boxes Cristian Delbel, Oscar Constanzo y Agustina Otero. Vivilos en la radio pública. Este fin de semana en La Histórica, el deporte que nos une.
Hablamos de todo, aún sin saber. Política, fútbol, moda, cine, mujeres, hombres, viento, pilchas, infidelidades. Y de ideablación,
¿por qué no hablamos de ablación? El fallecimiento de un donante es el único caso en que el mismo deberá ser certificado por dos médicos, uno de los cuales tendrá que ser neurólogo o neurocirujano. Saber ayuda a decidir. Fundación Anahí, para ayudar a vivir.
Hace 36 años, ADA se fundó para hablar por los animales. Proyectos nuestros son hoy normas vigentes. No solo actuamos en las raíces de la crueldad, sino que enseñamos a la comunidad a defenderlos y a entender que niños formados en el respeto hacia los animales serán adultos compasivos también con los humanos. Necesitamos trabajar por un mundo mejor y creemos que los espectáculos y acciones violentas hacia los animales deben erradicarse. ADA. Asociación para la Defensa de los Derechos del Animal. ada@fivertel.com.ar. Visite nuestro sitio www.ada.org.ar.
En 630 kHz, la histórica LU4 AM630.
Para salir al aire, 447-6570. AM630, Nacional Patagonia.
Se ha confirmado lo que ya hemos estado hablando en su momento con Guillermo Schneider, el titular de la Cámara de Agencias de Viajes de la Patagonia Argentina, que llegarán más vuelos a Comodoro Rivadavia, y hoy se ha confirmado la información. Aerolíneas Argentinas, junto con las autoridades turísticas de Bahía Blanca y de Puerto Madryn, anunciaron este martes que desde el 4 de julio comenzarán tres vuelos semanales que unirán Aeroparque con Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y Comodoro Rivadavia. El anuncio fue realizado por el jefe administrativo de Aerolíneas Argentinas, Juan Manuel Yaregui. Serán frecuencias lunes, miércoles y viernes, saliendo desde Bahía para Trelew y Comodoro, desde Aeroparque y Mar del Plata, mientras que el regreso será martes, jueves y domingo. También se agregó que este vuelo no va a llegar a Ezeiza para las conexiones internacionales, que sí tenía el corredor atlántico anterior. Llega a Aeroparque, pero nos da una posibilidad más de siempre conectar con Buenos Aires. El representante de Aerolíneas Argentinas dijo que tenemos un país increíble, este es el camino para desarrollar más vuelos entre ciudades, potenciarnos, generar negocios, turismo y que toda la región vaya conociendo lo que es Puerto Madryn y Bahía Blanca. También tenemos otros intertramos que se han anunciado hace muy poco, con vuelos que salen desde Jujuy y llegan a Mendoza, desde Iguazú a Mendoza, desde Tucumán vía Salta a San Pablo. Así que, bueno, desde el 4 de julio habrá tres vuelos semanales que van a unir Comodoro y Trelew con la ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos sean, y obviamente esta posibilidad para todos los que habitan esta región del país de poder movilizarse a través de la vía aérea.
Malvinas, hoy y siempre.
Hubo menos héroes muertos en el frente.
Días distintos.
Una historia de defensa de la soberanía nacional que tiene como protagonista a un chico de 7 años. Su nombre completo es Santiago Nahuel Huenchillán. Su historia trascendió fronteras provinciales y nacionales cuando se conoció su lucha. El que Tiago puso en debate la educación en plena pandemia, con su guardapolvo desde el living de su casa, en medio de una clase virtual cuando defendió las islas y el honor de los caídos como un protagonista más de una historia que es más presente que pasado. En este episodio te invitamos a recorrer una historia que comenzó en Comodoro Rivadavia con una madre guardando memoria y un niño defendiendo la soberanía con la portada de su cuaderno. Llegó a oídos de los veteranos de todo el país, se multiplicó hasta hacerse viral y se convirtió en ley el pasado 18 de noviembre, por lo cual este 2022 los guardapolvos bordados fueron una realidad en la provincia de Tierra del Fuego. Guardapolvos malvinizadores, la ley Thiago Nahuel.
A 40 años de la guerra, memoria viva, construyendo soberanía. Nuestro homenaje a los héroes, veteranos y sus familias.
Cuando él le decía a la seño que las Malvinas eran argentinas, yo me quedé parada.
Y la seño me dijo que la isla Malvina no era argentina, y yo dije que sí, y me dijo que no, y yo dije que sí. Vale, se lleva en el corazón.
Homenajeando a los veteranos, y para que vean que la causa sigue viva. El futuro recién empieza con los chiquitos.
Malvinas nos une. Escucha el episodio en Nacional Podcast.
Área de Géneros de Radio Nacional.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente.
Y en este espacio que tratamos siempre de recordar y de tener presente las Islas Malvinas, y lo vamos a hacer durante nuestros programas, por lo menos durante todo el mes de abril, vamos ahora a escuchar lo que hoy nos decía Jorge Alvarado sobre esta presentación de una versión argentinizada de la marcha de Malvinas. Vamos a escuchar precisamente esa versión que el propio músico comodorense ha presentado recientemente aquí en la zona.
Thank you.
Así escuchábamos esta versión de Jorge Alvarado, Marcha de Malvinas.
Datos del tiempo.
Grado la temperatura en Comodoro Rivadavia, cielo nublado con lluvia el año anterior, 85 el porcentaje de humedad. En Puerto Deseado, Santa Cruz, 7 grados, cielo nublado con lluvia, viento sudeste 24 kilómetros, ráfagas de 33 kilómetros.
WhatsApp 297-5396-343. Te escuchamos.
Que dice en cuanto al deporte, nuestro amigo Julio Leiva nos envió un mensaje, dice: victoria
sigue
de nueva...
escuchándonos él, sí, o sea, sí, él se va del tiempo, programa y sigue escuchando la radio.
Se ponen los auriculares chiquititos.
Va por ruta 3.
Va por ruta 3. Es más, está llegando a Garrayano ya.
No,
este,
tiene carrera.
No, sí, sí.
Tiene carrera el fin de semana acá en Comodoro.
Sí, sí. Victoria de nueva generación 2013 en el Campeonato Nacional de Handball que se juega en Mendoza. Es una información que enviaron y él nos reenvió desde la Asociación Rama Femenina de Handball. Aquí hay como...
Bien, escuchábamos hoy en las voces a Liliana Maimó de la Cámara Inmobiliaria de Comodoro sobre lo que es la preocupación por esta ley de alquileres y sobre el tema que mucha gente está expectante en el... En el país, diputado fijó el cronograma de debate con el objetivo de dictaminar el próximo 27 de abril. La Comisión de Legislación General, que llevará a cabo el debate, quedó conformada con la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró, como presidenta. Se pautaron 5 reuniones para escuchar a especialistas del sector y debatir el despacho, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos. La Cámara de Diputados fijó esta tarde el cronograma de debate para modificar la actual ley de alquileres. Habrá 5 reuniones, 3 informativas para escuchar a especialistas y 2 el 26 y 27 de abril para emitir dictamen. El tratamiento de la ley de alquileres se retomó esta semana tras un acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para poder avanzar en los cambios de la ley sancionada en 2020 y que fracasó en su implementación. En el acuerdo entre los bloques también se determinó que la discusión se lleve adelante solo en la Comisión de Legislación General, como pidió Juntos por el Cambio, lo que de algún modo deja de lado la posibilidad de que se incluya la creación de un impuesto a la vivienda ociosa, como propuso en su proyecto de ley el legislador del Frente de Todos y ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja. En el encuentro de este martes ha quedado conformada la Comisión de Legislación General tras la elección de sus autoridades. A cargo de la misma continuará la diputada del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moró, secundada por Carla Carrizo, de Evolución Radical, y Brenda Austin, de la UCR. Esperamos en estos 30 días de tratamiento de la ley de alquileres intentar acercarnos a confeccionar un dictamen que contemple las modificaciones que se consideren necesarias con respecto a la ley mencionada. Así que mucha expectativa, obviamente, por lo que puede llegar a ser una nueva ley de alquileres en la República Argentina.
En este punto del dial, en lo más alto del aire,
En la solidez de la tierra, la pionera LU4, hasta las 18. Días distintos. Días distintos.
Los Ángeles Azules suman una quinta función en el Luna Park. Tras haber agotado las entradas de sus 4 shows en dicho lugar, la banda de cumbia mexicana Los Ángeles Azules sumó una quinta y última función el 6 de junio para seguir celebrando sus 40 años de trayectoria. Luego de vender todas las localidades para los shows del 31 de mayo, 1, 2 y 5 de junio, ahora sumaron una última para el 6, que estarán a la venta, están a la venta desde hoy a las 4 de la tarde, con la que ratifican una vez más el suceso de esta gira aniversario 40 años Tour Sudamérica. El grupo viene de consumar 20 funciones agotadas durante su paso por los Estados Unidos y aguarda por su escala sudamericana para mediados de este año, con visitas a Bolivia, Chile, Perú y Colombia. Durante el primer año de pandemia editaron su 28º álbum titulado De Buenos Aires para el Mundo, por el que colaboraron artistas locales como Vicentico, Abel Pintos, Lali Espósito y Palito Ortega, entre otros. A su vez, en noviembre lanzaron junto a Nicki Nicole su single Otra Noche, que superó las 45 millones de vistas o visitas. La banda fue fundada por 4 de 8 hermanos conocidos como la familia Mejía Avante en 1976. Acumula 22 álbumes de estudio, 4 discos en vivo y 7 álbumes recopilatorios, con ventas registradas en todo el mundo que superan los 30 millones de copias.
Ella como pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba, aún no hacíamos el amor. Dejamos caer la espalda en la cama, disimulaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar que yo amé otro amor, un amor sin control que a mi vida trastornó, un amor sin medida. Tuve un gran error, como lastimar ese gran
dicen gracias en una sola pasada.
En este punto del dial, en lo más alto del aire, en la solidez de la tierra, la pionera LU4, hasta las 18. Días distintos.
Presentarles desde Chile a la señorita Mon Laferte. Y herido en mil fracasos, había decidido caer.